Vamos a pasar a otro de los temas que estuvimos charlando, que tiene que ver con la caída, ¿no?, de las redes en la jornada del día de ayer. Y por eso lo convocamos a Ítalo Dafra. Él, entre otras cosas, es periodista, creador de Business Media Lab, y ahí si no él me corrige, una agencia de marketing digital. ¿Cómo estás? Muy buenos días, acá el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca te saluda, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Virginia? Buen día para todos. Sí, soy periodista y director de la agencia de marketing digital Business Media Lab.
Bien. ¿Qué pasó ayer?
Y es lo que estamos tratando todavía de esperar a ver qué dicen los informes, ¿no? Qué dicen las novedades, porque todavía no hay claridad en el sentido de saber por qué ocurrió. La realidad es que el dato que pasó está vinculado con la caída de Facebook, en principio, que generó una caída en cascada de Instagram y de WhatsApp. Acá estamos hablando de una cantidad de miles de millones de usuarios. Facebook tiene 2.700 millones, Instagram más de 1.200, WhatsApp tiene casi 2.000 millones de usuarios. Entonces quedó el mundo prácticamente incomunicado, porque hoy en día estas son las herramientas que utilizamos para comunicarnos entre personas, para comunicar negocios, para trabajar, para la vida social, ¿no? Y generó un trastorno muy grande porque estaba todo pensado. Digo, en general esto funciona, pero ocurren a veces las interrupciones. No es la primera vez que se caen, pero sí es la primera vez que se caen los tres durante tanto tiempo.
Yo leíamos ahí varias cuestiones que me parece que no son azarosas, pero quería saber vos qué opinabas en ese sentido. Se conoció en los últimos días una publicación en Estados Unidos y también una entrevista periodística a Frances Haugen. Ella era trabajadora de Facebook y bueno... Y además de eso, desclasificación de documentos a propósito de las redes sociales, que además hoy también va a estar declarando en el Senado de Estados Unidos. A mí no me parece casual esto, pero no sé vos qué opinás.
Mira, a ver, hay muchas cosas que están pasando que se van a ir conociendo con el tiempo. La realidad es que las caídas de este tamaño no son cuestiones que puedan ocurrir de manera muy simple, muy fácil. Y en líneas generales, lo que sabemos hasta ahora es que hay dos motivos. O estas empresas reciben un ataque que puede estar vinculado con geopolítica, puede venir de Rusia, de China, puede haber conflictos ahí que exceden totalmente la cuestión de los negocios, y que las empresas saben que tienen esos ataques, pero muchas veces no pueden terminar de controlarlo. Cuando esto ocurre, no es común que comuniquen eso, porque tal vez en una caída de una o dos horas, simplemente avisando que se restauraron los servicios, ya tratan de evitar para dar lugar a estas cuestiones, ¿no? Y por otro lado, fallas técnicas, que se estaba hablando bastante ayer, que el motivo probablemente venía de parte de alguna falla de sistemas que traducen las direcciones de IP para poder conectarse. Ahora, si esto se está usando para encubrir otro motivo más grande, todavía no se tiene la certeza de si es así, ¿no?
¿Qué opinión tenés o qué, análisis haces a propósito de lo que está sucediendo en relación de que haya una regulación en los contenidos, ¿no? Esto, por eso, esta ex empleada, que no es la primera, va a estar declarando en el Senado de Estados Unidos.
Sí, mira, este es un tema de debate histórico desde que empezó Internet, porque empezó siendo muy libre, con total posibilidad de que se exprese, y siempre que se genera la libertad en ese extremo, se da la posibilidad de que empiecen a cometerse delitos o que se empiece a trabajar con contenidos que no son, hay límites muy claros, ¿no?, vinculados con la pornografía infantil, con temas muy delicados. El punto es que la regulación siempre es importante, porque una cuestión muy sensata que se planteó en algún momento fue, bueno, que no haya gente anónima. Pero la realidad es que nosotros, que vivimos en sistemas de cierta libertad, en líneas generales, no comprendemos a veces que en lugares donde no hay libertad, la gente utiliza ese anonimato para poder expresarse y para poder realizar una militancia social o política, ¿no? Entonces, es complejo, es realmente un tema difícil y que está en este momento en manos de las empresas, lo cual es un problema, porque cada empresa va fijando una política de cómo lo quiere regular, de por qué lado quiere trabajar eso. Entonces, claro, hay cuestiones complicadas, ¿no? Hemos visto cómo se han censurado fotos de una madre amamantando a sus hijos, que de pornografía no tiene nada, por más que haya una desnudez, no está planteado en esos términos. o desnudos artísticos, cuál es el límite. Bueno, esto es bastante complejo y algunas redes lo resuelven en el sentido de poder aclarar cuando hay un contenido que puede tener algún tipo de desnudez, más allá del criterio que se trabaje. Pero acá lo más importante siempre tiene que ver con el equilibrio entre la libertad de expresión y que no se dañen intereses de terceros, ¿no?
En otro, que tiene que ver con estos documentos desclasificados y que fueron publicados allí por un diario de Estados Unidos, hay un grupo de empleados, dice, que avisó allí a sus superiores que estaban publicando mensajes en países subdesarrollados sobre tráfico de personas, venta de órganos y violencia contra diferentes minorías étnicas. Y esos propios documentos internos lo que dice es que la empresa o no los escuchó o no hizo nada al respecto. Entonces digo, pensando en estas cuestiones específicas, digamos, ¿cómo hacemos para regular? Porque si no, digamos, la envergadura de lo que significa lo que se maneja en términos de información, como bien decís vos, queda manejado por 3 o 4 personas en un país.
Bueno, justamente por eso lo importante, y esto no es para eximir de libertad de culpas a las empresas que tienen su responsabilidad, sino que la determinación, el fallo, la claridad de saber cuando se comete un delito, tiene que estar la justicia más presente para poder acompañarlo. Acá pasa lo mismo que han reclamado, por ejemplo, en otro tema, los clubes de fútbol con los barras bravas. Si un club de fútbol le cierra la puerta a una persona que supuestamente integra la barra y comete algún delito y es socio, después ese club se encuentra con una demanda del socio diciendo: yo no tengo nada que ver, no tengo ninguna condena en la justicia. Entonces, ahí se genera una cuestión donde si hay una ausencia de la justicia para poder apoyar a las empresas con estas acciones, dejar esto en manos de que sean Twitter o Facebook las empresas que tienen que decir si acá se comete algún delito, digo, esto no es tan simple como decir este mensaje claramente, por ejemplo, digamos, estos mensajes no tienen un cartel que dicen: hola, estamos traficando droga. Muchas veces van en código.
Obvio.
Entonces,
claro,
a las empresas pedirle que hagan, que creen un departamento de investigación paralelo a la justicia, es realmente también irreal.
Claro, pero alguna regulación tiene que haber, me parece, no sé.
Es que yo no sé si, Virginia, si lo que tiene que haber es agregar más regulaciones. Acá pasa lo mismo cuando reclamamos más leyes y en realidad para seguridad, y en realidad lo que hay que hacer es hacer cumplir las que ya están, digamos.
Pero
¿no?
¿Cuál es, perdón, pregunto del desconocimiento, quizás las hay, dale, y yo no las sé, ¿cuáles son las cuestiones que regulan esto? Porque hasta donde tengo entendido no hay nada.
No, en realidad, a ver, en los últimos años se han empezado a crear. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que tenemos que entender, que la ley muchas veces viene detrás de las situaciones. ¿Por qué? Porque primero se produce un hecho, ¿no?
Claro.
Y después llega la justicia para regularlo. Entonces es difícil regular de antemano lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces siempre la normativa va a ir detrás de los hechos. En los últimos tiempos, y esto también otro tema muy importante, es que depende de cada país. Es decir, no hay una ley. Internet es global, uno puede acceder desde acá a medios y sitios de cualquier lugar del mundo, pero la ley en cada lugar es diferente y hay que ver qué ley se aplica. Algunos países, y la Argentina ha tenido algunos avances en este sentido, aunque falta mucho por hacer, comenzó a tipificar los delitos, que es lo que falta en el sentido de la ley. ¿Por qué? Porque si hablamos de, por ejemplo, tráfico de armas, tráfico de personas, prostitución, ya eso es un delito en la justicia de prácticamente todos los países del mundo reconocidos por la ONU. Entonces, la cuestión es que si la justicia actúa y le pide a las distintas plataformas que revele desde qué lugar se están conectando las personas, ahí el trabajo en equipo es lo que va a permitir resolver estas situaciones de conflicto, ¿no? Y después lo que hay que ver es eso, ¿qué falta tipificar para que se entienda que lo que es un delito en la vida analógica, la vida normal, histórica, también dentro del mundo digital tiene una tipificación completa si uno utiliza la plataforma para enviar mensajes de actos ilegales?
Italo, mira, mientras vos nos estabas contando esto, que yo coincido, digamos, a mí automáticamente se me vino un caso que sucedió aquí en Bahía Blanca con una chiquita de 12 años que, como consecuencia del grooming, quedó ahí atrapada. En realidad pensó que era una niña con la que estaba chateando, que era la misma edad de él. Bueno, rápidamente, finalmente lo que sucedió es que no era así, que era una persona grande, y terminó con su vida, lamentablemente. Aquí en Bahía Blanca generó una gran conmoción. Lo que se pedía y lo que se necesitaba de manera rápida, porque aparte hubo un tiempo donde no se encontraba la chiquita, después se encontró el cuerpo, era que las comunicaciones que había mantenido con esta persona. Entonces no lo podían desbloquear. Pasó mucho tiempo, digamos, hasta que la justicia, digamos, porque no era una potestad, no era algo que se podía resolver acá. Digamos, hubo que pedir autorización a las plataformas en otro lugar, digamos. Entonces se perdió tanto tiempo. Digo, si hay algún tipo de regulación que haga, por ejemplo, en casos como esto, que no haya que demorar casi 15 días hasta que se sepa o se pueda desbloquear esas comunicaciones que habían mantenido.
Sí, bueno, ahí hubo algunos intentos de poner normativas para que las empresas estén obligadas a conservar los datos durante un X tiempo determinado, y también es importante la reacción rápida de la justicia haciendo los procesos que corresponden. Yo conozco, si bien el caso que me comentás no lo conozco en detalle, pero es lamentable todo lo que ocurrió. Ahí hay dos cuestiones para ver ese caso en puntual. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es tratar de que los adultos, sobre todo que tienen hijos o menores a cargo, tengan una formación para poder acompañarlos. Lo que está ocurriendo hoy en día es que muchos de los padres y los tutores no tienen conocimiento de cómo funcionan estas cosas. También hay mucha credulidad en decir está chateando con amigos de su edad, y uno tiene un montón de herramientas para poder saber eso. Te mandó un mensaje de voz, te hiciste un video para ver que la persona que está detrás es quien te dice. O sea, hay muchas formas de poder acompañar a un menor que puede estar perfectamente desarrollando conexiones sociales y todo esto. Entonces, digo para la parte preventiva, ¿no?
No,
está... preguntas de la otra parte.
Sí, claro, porque es verdad eso, y acá también a partir de justamente ese caso se ha generado, se trabaja mucho con la gente de Cibersegura, la verdad que se está haciendo un trabajo interesante a propósito de esto, porque es verdad que hay mamás y papás o tutores que no tienen las herramientas y no tenemos por qué acusarlos en algún punto. No tienen los mecanismos para poder acceder a eso, pero se está avanzando para trabajar en eso. Pero yo decía, en esto de la potestad la seguía teniendo alguien que estaba a, no sé, miles de kilómetros, y hubo que esperar hasta que ese señor diga, bueno, sí, les voy a dar, voy a abrir esos datos.
Bueno, ahí lo que ocurre es que la única forma de saber quién se conectó desde esa dirección es la empresa.
Claro.
Entonces, lo que hay que ver es, efectivamente, esas empresas, la gran mayoría tienen, creo que salvo Twitter no tiene oficinas propias, tiene un representante comercial, las demás tienen presencia, Facebook tiene presencia en Argentina legalmente, bueno, a partir de ahí hacerlos responsables de que si tienen esos datos, la justicia, la policía lo tiene que pedir rápidamente, en función de que hay una demanda. Pero yo viví hace unos 10 años más o menos una experiencia de un delito mucho menor, por supuesto, una sustracción de una notebook, y al mes recién tuve la suerte de encontrarme con una dirección de IP de la cual se habían conectado al día siguiente. Fue por una situación fortuita usando una plataforma, un servicio, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ahí hice la denuncia, hablé con el fiscal, me recibió el fiscal muy amablemente. La cuestión, ¿cuál fue? Que obviamente la empresa que tenía esa conexión ya no conservaba esos datos porque había pasado mucho tiempo. Entonces, el tiempo que pasa hasta que nosotros hacemos el pedido, más la burocracia y toda la cuestión que hay, en líneas generales, lo que yo conozco de Google, de Facebook, de las empresas globales, es que si hay una demanda de la justicia, suelen atender a la información que piden. Lo que no hacen es ante cualquier pedido en particular, porque sería inmanejable la cantidad de datos.
No, claro,
y
obvio.
No hay certeza de si uno lo está pidiendo por un bien general o para constituir algún otro tipo de acciones que no son legales, ¿no?
Te agradecemos muchísimo la generosidad de contarnos y de atendernos y bueno, y de hablar sobre esto para tratar de un poquitito de entender lo que pasó con esta caída. Generó mucha ansiedad, no sé qué te pasó a vos.
Sí, mira, a ver, yo en líneas generales lo vi también. Tuve la suerte ayer que estaba dando clases en la mayoría de esas horas, con lo cual me ayudó porque tenía apagado el teléfono, pero vos sabés que arrancamos la clase con un grupo nuevo de alumnos y todo el comentario general era que nadie tenía ninguna herramienta para estar comunicado. En este sentido, lo más importante es que en las comunicaciones que son críticas, llámense con familiares que merecen cuidado, atención por algún tema de salud o la situación en la que estén, cuando tienen los chicos en la escuela, los padres, o para situaciones de trabajo que son críticas y que un minuto, una hora puede cambiar algo, hay que tener canales alternativos de comunicación. No solo apelar a la llamada, sino decir una segunda aplicación que usamos y que ya todos sabemos que si se cae WhatsApp, que es donde nos comunicamos, pasamos a utilizar para los negocios está Slack, Telegram también es otra herramienta, aunque ayer fue tan demandada que también se cayó cuando tuvo muchas consultas, ¿no?
Sí, a mí me causaba gracia, decía, que de gente que está cayendo a este boliche, porque es tremendo.
Claro, de golpe.
Después me avivé que había un lugar donde podías desactivar, que te llegaban las notificaciones, ¿no?, de quién entraba. Exacto. Pero como, exacto. Bueno. Te agradecemos, en serio, gracias.
Bueno, un placer.
Un placer.
Gracias, Virginia, buen día.
Buen día.